De tu mundo.
Llega el fin de semana a Terapia Chilensis y, bueno, sobre todo ahora lo celebramos porque podemos respirar con mayor libertad que de lo que estábamos acostumbrados durante esta pandemia. Estamos en contacto con Matías Rivas, que está muy resfriado, y estoy aquí en el estudio de la radio con Arturo Fonten. Les doy a ambos la bienvenida al programa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, ¿cómo están todos? Lamento mi voz, disculpen.
Sí, salud no compatible con el cargo.
Yo creo,
Sí, se habría dicho eso en otra época. Oye, antes de dar una recomendación del mundo audiovisual, y quiero recomendar una película que está en la parrilla de Netflix, quiero expresar mi satisfacción, mi entusiasmo con una serie que comenzó a dar ayer Televisión Nacional, la dio después del informe especial, ayer jueves, una serie que se llama Libre. Es una serie que tiene el patrocinio del Consejo Nacional de Televisión y que consulta 8 emisiones, 8 capítulos de 40, 45 minutos cada uno, y que cuenta 8 historias de reinserción después de la cárcel, 8 historias de reinserción en la sociedad de gente que ha estado en la cárcel. Y es muy impresionante porque en estas series a él le toman el olor al Chile más profundo, más popular, más vulnerable, más golpeado, más sin corazas, digamos, para resistir los castigos, digamos, de la enfermedad, de la vejez, de la pandemia, de la crisis económica, y eso está muy, muy bien retratado en esta serie. Está muy bien retratado, además, está muy bien usado un recurso, digamos, que se ha vuelto habitual en el cine documental, que es el uso de drones. A ver, el paseo de drones por poblaciones de Santiago, por poblaciones pobres, digamos. No estamos muy acostumbrados a ver lo que es Santiago, lo feo que puede llegar a ser en algunas de las poblaciones más pobres, más lastimadas, más dañadas, más heridas, digamos, por la droga, por las calles de tierra, herida por los grafitis, herida por los pintarrajeos, herida por la estrechez, por el hacinamiento. No, es una mirada sobre Chile que claro, muchas veces se nos olvida, y que esta serie recupera esa imagen, digamos, de una manera muy, muy impactante. El primer episodio de esta serie destaca la labor que cumple las iglesias evangélicas dentro de algunos penales de Santiago, bueno, y de todo el país, ¿no? Y del trabajo admirable, o sea, increíble que hacen, digamos, por rescatar y por reinsertar gente que está saliendo después de años, cuya vida, digamos, no sé, tienen 40 años y 22 han estado en las cárceles, y durante esos 22 han salido, vuelven a recaer y vuelven a recaer, y van reproduciendo, digamos, una cadena de criminalidad y de purgas penitenciarias, digamos, que en definitiva no tiene ningún sentido y que es, a ver, es una realidad muy dramática. Me gustó mucho lo que he visto de esa serie. Quería recomendarla. Hay que decir que la serie está dirigida por Juan Pablo Salato, y que los guiones que por lo demás están están articulados a partir de mucha investigación. Los tiene a cargo Rodrigo Fluxá. Rodrigo Fluxá es un hombre que le ha tomado el peso y le ha tomado el olor a ese mundo. El suyo es ese estupendo libro de crónica, digamos, sobre Zamudio, y también el libro del crimen del caso Hayer en el sur. Es un gran investigador, Rodrigo Fluxá, y bueno, suyos son los guiones de esta serie, que, como digo, la recomiendo. Se estrenó ayer, y entiendo que se va a dar todos los jueves. Quería hacer esa recomendación, que está un poco fuera de mi libreto cinematográfico estrictamente, pero vale la pena que le echen una mirada.
Héctor, sí. Una consulta, me tincó la serie. El lenguaje flight, ¿está bien esa parte?
Sí, no, muy bien, pero muy bien, pero muy bien.
Ahí se puede sacar mucho partido.
No, muy bien. Bien
admirable lo que hace.
Sí, muy bien, no, está... A ver, ahí de primera mano y te entrega esta serie una sensación de que ni la mejor reconstitución hecha por los mejores actores y con el mejor director de arte, te entrega una verdad que el cine de ficción definitivamente no te la puede entregar.
¿Tiene agenda o no?
No. Me da la impresión que no tiene agenda, ¿no? Yo he visto tres episodios hasta el momento y no, tengo la sensación, digamos, de que son historias de verdad, historias que se insertan en la verdad mayor de la vulnerabilidad de nuestro país, del tejido social de Chile. La película que quiero recomendar, que está en Netflix, es una película que se dio ya es una película que tiene ciertos años, es del año 2006. Yo creo que cuando se estrenó en Chile se llamaba La Conspiración. El título original de la película es En el Valle de Ela. El Valle de Ela es el valle donde tuvo lugar en la Biblia la pelea de David contra Goliat. Y en el Valle de Ela, que en Netflix está con el título de En el Valle de las Sombras, es, como digo, una película del año 2006 dirigida por Paul Haggis. Paul Haggis es un gran guionista y director hollywoodense. Suyo es el guion de Million Dollar Baby, y suyo también es el guión de las dos películas que Clint Eastwood dedicó a la guerra con Japón, de Estados Unidos con Japón.
Grandes películas.
Claro, dos grandes películas, tres grandes películas, digamos. Él dirigió una película que tuvo su éxito en su momento, pero que el tiempo ha tratado un poquito mal, que es Crash, que era la historia... No es la Crash de Cronenberg, esta es una Crash más moderna, que ganó el Oscar, yo creo, a la mejor película, incluso, por ahí, por los años 2000 y tanto, y que es una película que alternaba, eran historias ambientadas en Los Ángeles, era un relato coral, pero donde una historia se iba engarzando con la otra, y esos engarces, esos calces, digamos, hoy día nos suenan un poquito manipulados. Da la sensación de que los mandaron a hacer, digamos, ¿no? No resisten mucho la credibilidad y no son muy verosímiles. Pero la película que quiero recomendar y que se llama El Valle de la Sombra es la historia de un padre que es un soldado veterano de la guerra de Vietnam, que está investigando la muerte de su hijo. Su hijo también es soldado, él participó en la campaña de Irak, vuelve a los Estados Unidos y desaparece. Y no están muy claras las circunstancias en las cuales desaparece. Él, Él es Tommy Lee Jones, el protagonista. Este es un papel que Paul Haggis había escrito pensando en Clint Eastwood. Clint Eastwood no pudo aceptar ese papel porque estaba con otros proyectos, pero lo encarna con extraordinario aplomo y con extraordinaria convicción Tommy Lee Jones. Él se supone en este personaje está casado con Susan Sarandon y quiere investigar la muerte de su hijo y lo va a ayudar en ese propósito una detective que es Charlize Theron, y que va a encontrar inicialmente una cierta resistencia de parte de la institucionalidad del ejército. Lo raro es que este chico, digamos, que vuelve de Irak, no muere en una campaña en el Medio Oriente, sino que muere una vez que él vuelve a Estados Unidos, y habla mucho de la desadaptación de los de las tropas que vuelven, de cómo se reinsertan, y habla de una cosa que es peor, digamos, de cómo las ilusiones, de cómo las guerras, de cómo las experiencias bélicas a menudo son, a ver, el factor más corrosivo que puedas imaginar para una conciencia patriótica y para una, a ver, para una conciencia, digamos, que unificada, íntegra, digamos, que tenga y que sepa distinguir bien, digamos, dónde está el bien y dónde está el mal. La guerra es una experiencia tan demoledora, tan feroz, digamos, que normalmente lo único que te genera son conciencias disociadas y heridas muy serias y traumas muy serios por ese lado. Me parece a mí una película bastante buena y por eso la recomiendo.
Bien. ¿Y eso está en Netflix?
Eso está en Netflix, sí. Se llama, como digo, En el Valle de las Sombras. Dicho eso, yo le quiero pasar la palabra a Matías Rivas para hablar del mundo de los libros. Pero antes de hacerlo no puedo sino invitarlos a hacer memoria de la figura de Juan Manuel Vial, que nos dejó la semana pasada y que constituyó durante muchos años una voz dentro de la crítica literaria chilena, una voz muy original, muy autorizada y, para mi gusto, un hombre que fue ganando aplomo con su trabajo de manera admirable. La verdad es que no tengo mucha objetividad para hablar de Juan Manuel porque lo consideraba un gran amigo y una persona con toda la cercanía que creo haber tenido, una persona, a ver, también con mucho misterio. O sea, no me atrevería a decir mucho de él, digamos, porque hay zonas de su temperamento, de su carácter, que se me escapan. Lo que sí no se me escapa, digamos, es el dolor que significó que muriera tan temprano y en forma tan imprevista.
Sí, para mí ha sido muy doloroso. Lo comparto con la gente que nos escucha y, por cierto, con ustedes. Juan Manuel era muy amigo mío desde el colegio. Creo que es un tipo misterioso cuya obra va a empezar a aparecer porque dejó muchas cosas escritas, así que paso ese aviso, y cuya figura yo creo también es la del último personaje que se dedicó exclusivamente a comentar libros semana a semana y su argumento bastante originales. A mí siempre me pareció muy valiente Juan Manuel como crítico. Me pareció que no tenía tampoco una agenda particular aparte de su conciencia de la belleza, y creo que es una figura que lamentablemente y dolorosamente se va, pero que ha quedado circulando. Me impresiona la cantidad de textos que han aparecido sobre él y sus amigos, no sé. Su valor va a quedar, esa es mi sensación.
va a seguir viviendo, va a seguir estando con nosotros.
Es un fantasma amable y necesario. A propósito,
yo creo que va a dejar un hueco muy grande y ojalá se publique lo que ha dejado. Lo que tú dices me deja con mucho interés, porque rara vez aparece una persona con tanta pasión por la literatura, ¿no? Yo creo que él era una persona totalmente dedicada a la literatura, que creía en la literatura y tenía esa cosa contagiosa, y eso es muy importante, muy inusual, y en ese sentido yo creo que él fue una especie de imán para que mucha gente se acercara a los libros que él comentaba. Y tenía, como ustedes dicen, una mirada muy original, muy personal, muy propia de él, de lo que leía. Y eso lo pudo transmitir a sus textos. Así que una gran figura de la crítica chilena, sin duda.
Sí. Lo recordamos con mucho cariño desde aquí, de Tapia. ¿Qué libros tienes, Matías?
Tengo muchas ganas. Quiero decir también que no estamos aquí en general para tirar para abajo libros, así que no hay que recomendar los buenos. Mira, estoy leyendo, porque es un libro que tiene sustancioso, se llama Etimologías para sobrevivir al caos, un libro de una mujer que se llama Andrea Marcolongo, es una escritora y periodista italiana. Y lo que hace en este libro es recurrir al tema de la historia de las palabras, de las etimologías, y nos lleva a un viaje, digámoslo así, por distintos conceptos: caos, vida, felicidad, tormento, traición. Y al meterse en las palabras, o sea, al ver de dónde provienen, uno se topa con la literatura, por cierto, con Dante, en el caso de ella. Y también hay una idea detrás de este libro que no es menos importante, que es decir que estamos en un mundo muy confuso, donde las palabras están perdiendo muchas veces o cambiando su sentido, modificándose, y no nos entendemos bien producto de eso. Entonces lo que propone esta autora es nombrar la realidad es una posibilidad de calmar esa confusión, de bajarla. Entonces, este viaje a través de palabras que nos tocan, nos hace ordenar un poco como la historia. Además, la Andrea Marcolongo es muy clara, muy lúcida, muy joven, me recuerda mucho a la escritora española, digámoslo así, que tanto comentamos, que de la historia del libro.
Tiene a la Irene Vallejo.
La Irene Vallejo, tienen una mirada parecida, una mirada pura, una forma de plantear las cosas y de hacer de la historia, llamémoslo así, de específico, como es la etimología, aunque debería estar más cerca de nosotros, algo absolutamente apremiante. ¿En qué sentido? En que al ver estas palabras uno se da cuenta que no ha pasado siempre lo mismo, que en el origen de las palabras tienen cuestiones políticas, tienen cuestiones sociales. O sea, es un libro muy entretenido que se lee además fragmento, o sea, no tienes por qué leerlo de principio a fin, y que mezcla la historia con la contingencia. Para llegar a asociar la contingencia hay que hacer como el esfuerzo del link, digámoslo así. La autora no lo hace a cada rato, o sea, no está comentando la actualidad, sino que pasa, entre otras cosas, la actualidad por esta historia de las palabras. Lo recomiendo, está editado por Tauri, y acaba de aparecer un libro que tuvo mucho éxito fuera de Chile. Es como una especie de diccionario, tiene muchas citas. Es bastante pop el personaje. Ella nació en el año 87, o sea, una escritora muy joven. Y vale la pena darle una vuelta a ese libro. O sea, se van a quedar regalos. Si para una persona interesada en la actualidad, por ejemplo, que le gusta...
Me tinca mucho lo que has dicho.
Oye, tengo una novela que me encantó, me gustó mucho, de María Edwards, Después de la niebla, está publicado por Alfaguara. Es un libro autobiográfico, una niña que cuenta su vida en Chile, en el sur. Lo cierto es que es un libro donde la familia de esta niña es bastante excéntrica, sufre una serie de fracasos, decisiones durísimas, muerte, pero el libro está armado de una serie, conjunto, llamémoslo así, de fragmentos, de escenas. Mira, escrito con mucha sutileza, imágenes absolutamente inolvidables. Es un libro impresionante, como puede ser, no sé, una maravillosa acuarela. Ese es el género que ocupa, la levedad y la precisión de la imagen. Yeah. Muy bien, María Edwards, un gran inicio en la literatura, y no se parece a nada, aunque la descripción de este libro, de que eso, de pensar que está muy en la onda, no, tiene una voz personal que hace del libro...
Oye, y es primer... ¿Y es primer libro suyo?
El primer libro suyo...
Ah, pero mira, harta gracia.
Notable, yo creo, estimado, porque la mirada de ella, la forma de escribir, mezcla dos elementos, y esto para cerrarlo, que son muy poderosos, por una parte cruda y por otra parte poética. Esa mezcla genera imágenes potentes, y lo otro, la brevedad. Entonces, me parece que un libro realmente al que debería uno acercarse, un libro que se lee con placer y que no hace daño, sino que más bien lo que genera es empatía y sensaciones variadas, uno se puede identificar. Tiene algo cómico y tiene algo trágico también.
Mira,
Héctor, entiendo que tú estás ahí con un libro...
Exacto, yo quería meter cuchara también en el mundo, en el mundo de los libros, porque desde hace semanas... quiero hablar de Un revólver para salir de noche, que es una novela editada recientemente por Galaxia Gutenberg. Esta novela es de una autora que nació en Praga, ella es checa, pero hasta donde entiendo ha vivido gran parte de su vida en Barcelona. Y esta novela, Un revólver para salir de noche, es de esos trabajos, digamos, que, si bien es cierto... le debe mucho a los recursos literarios, es un trabajo de ardua investigación, histórica, porque esta novela trata sobre la relación que unió a Vladimir Nabokov con su señora, con Vera, desde el momento en que ellos se conocen hasta que él muere, bueno, y Vera lo sobrevivió a él muchos años más. Es interesante esta novela porque esta es la historia de un matrimonio, muy estable, de un matrimonio donde ella puso, por decirlo así, la dirección del timón de la nave. Ella la agarraba férreamente ese timón, y donde ella manejó y un poco casi hizo la carrera de Nabokov. Nabokov era un tipo bastante más, bastante más casual, bastante más indisciplinado, bastante más libre, y esta mujer al lado suyo prácticamente le gobernó su carrera, lo estivó, por decirlo así, le dio cuál era el orden que tenía que imprimirle a su producción. Ella tenía perfectamente claro, era la que negociaba con agentes, era la que decía este libro primero, este después. Esta es la mujer que, mientras que es gran parte de la vida de Nabokov, por lo demás, digamos, Nabokov primero sale de Rusia, se va a Alemania, no lo pasa bien en Alemania, él tuvo un desencuentro feroz con la disciplina, con la matriz de la disciplina y del orden germánico. No se llevó bien con eso, después se van un tiempo a París y terminan en Estados Unidos, donde él hizo clase y donde él pudo haber sido en algún momento un poco picado de la araña, y esta mujer, a ver, fue una verdadera comisaria en ese plano para don Vladimir, digamos. Tanto es así que ella hizo una costumbre, digamos, de asistir a todas sus clases y de estar sentada en la primera fila de sus clases, y de, una vez que terminaba las clases, digamos, controlar muy bien, digamos, las alumnas y las chicas que se le acercaban, porque él era un gran seductor. La novela es interesante, no solamente por el complejo y denso personaje que es Vera, digamos, una mujer, sino también porque conocemos mucho de él, de lo que fue su vida. Me enteré leyendo esta novela que él fue abusado en su infancia, toqueteado más bien por un tío que no obstante todas las los pecados que puede haber tenido en esta época, en ese periodo, digamos, no es que terminara anulando la personalidad de Nabokov, ni mucho menos. Es más, este tío es el tío que lo hace rico porque le dejó una herencia cuando él tenía 14, 15 años, le deja una herencia que verdaderamente lo hizo saltar en términos de clase social. Herencia que por lo demás no sirvió de nada porque 3 años más tarde él tiene que salir de la Unión Soviética, de la revolución triunfante, digamos, y toda la herencia, todas sus riquezas quedaron en Rusia. Él no las pudo sacar nunca, digamos. Él viene a conocer el éxito económico y se vuelve realmente un hombre muy rico una vez que escribe Lolita, y esa novela, digamos, en la cual trabajó por largos años. Esa novela efectivamente les cambió la vida y los convirtió en figuras casi del jet set de la época, ¿no? Vivieron siempre, digamos, como jeques árabes. O sea, su residencia definitiva, digamos, la fijan en Suiza. Y en Suiza sí. No es que se vayan a una casa, no, vivieron en un hotel 5 estrellas, digamos. Y vivían ahí porque un hijo de Nabokov se dedicó a la ópera y estaba radicado básicamente en Milán, en Italia, digamos, y encontraban que Suiza les quedaba más cerca y por eso vivían ahí, digamos. Nabokov siempre habría querido quedarse en los Estados Unidos. Él tenía un altísimo concepto de Estados Unidos como país y como lugar donde a él le gustaría residir, pero Vera prefería Suiza y prefería un esquema de vida, un modelo de vida más europeo, digámoslo así. Recomiendo esta novela, es una novela que se deja leer con mucha gratitud. Un revólver para salir de noche. Sí, Matías.
Un detalle bien insoportable esta mujer, otra cosa, fueron dedicados todos los libros a ella. Después de todo lo que tú cuentas, yo creo que ella se los dedicó a ella, pero bueno.
Pero yo creo que fue un gran amor.
Un gran amor.
Sí, sin duda.
Un gran amor. Y además que él hizo una cosa, oye, estando casado, le cuenta a su señora que tiene interferencias sentimentales con un antiguo amor que él encuentra en Francia, me parece. Y le dice, estoy en un dilema. Y ella dice, ya, pero tienes que resolver ese dilema. Ya, pero es que no lo puedo resolver tiro. Me voy a demorar un tiempo. Y se toma, no sé, 6 meses para dirimir, digamos, y para saber si para acá o para allá, digamos. Eso, vaya que hay que ser una mujer contemple, digamos, para aceptarlo y para bancárselo.
Y eso para el hombre se paga toda la vida.
Sí.
Bueno, hay una novela de Ada o el Ardor, ¿se acuerdan? Que tiene muchos elementos de esta historia que tú estás contando.
Claro. Que es más bien de la adolescencia, oye, ¿ya? Pero tiene esos elementos.
Llega hasta el final, y de hecho termina en el momento en que él se reencuentra con un viejo amor en un hotel en Suiza. Y claro, la mujer ya es otra, han pasado décadas.
Claro.
Y por el gesto con que ella se arregla el vestido, se da cuenta que es la mujer que está en el balcón del lado.
Claro.
Una maravillosa novela.
Ah, la tienes bien presente, oye. Ah, se me había olvidado eso.
Sí. Oye, yo leí algo que en cambio, y contradigo a Matías en esto, que dice que aquí no echamos para abajo el libro, que efectivamente es lo que hacemos en general, pero en este caso me decepcionó lo que leí. Yo admiro mucho las novelas de Leonardo Sciascia, se han cumplido 100 años de su nacimiento, y Tusquets está reeditando muchas obras de él, y acaba de reeditar una novela suya que se llama A cada cual lo suyo. Y me embarqué en una novela breve, me embarqué en ella con mucho entusiasmo, pero la verdad no me pareció a la altura de otras. Es la historia de un farmacéutico, por supuesto, en un pueblo de Sicilia, que recibe una amenaza de muerte. Él la ignora, sale a cazar con un médico amigo y es asesinado él y el amigo. O sea, la pareja son asesinados. Y entonces comienza la investigación, como casi todas las novelas de Sciascia, tiene una base policíaca, digamos. Ese crimen es el misterio a investigar. Entonces hay un profesor, Laurana, que se da cuenta que la amenaza ha llegado con letras recortadas del Observatorio Romano. Y que han salido de ese diario las letras con las cuales se le mandó este anónimo. Y ahí comienza entonces la investigación, digamos, y hay un hilo a investigar,
Y él un poco hace la investigación.
Claro, por ahí comienza a despejarse el crimen en la medida en que se despeja, porque en general los crímenes de Sciascia no tienen una resolución clara, ¿no? Pero no tiene la sutileza y la gracia de algunas novelas posteriores, ¿no? Porque Sciascia es más un dibujante que un pintor. Es un hombre que hace algo, digamos, que depura la trama, la estiliza al máximo y logra una suerte de extraordinaria belleza fría, ¿no? En 1912 más uno, por ejemplo, ¿no es cierto? O en Todo modo, que son novelas extraordinarias en ese sentido, por lo breves, por lo estilizadas que están, ¿no? Y el tema de Sciascia es apasionante, es el poder y la mafia. O sea, ¿en qué consiste el poder de las mafias? Y eso lo lleva siempre a él a investigar literariamente el ambiente que nutre la mafia, ¿no? El clima que impide, por ejemplo, que en 1912 más uno se investigue realmente y se aclare el clima, ¿no? Hay un clima social que hace que eso no funcione. En todo modo, ahí está el padre Gaetano, que es extraordinario, que tiene una especie de cruce de espadas con un pintor ateo, laico. En un momento el Gaetano le dice: el laicismo no es más que, o sea, la mentalidad laica, atea, no es más que un exceso de respeto por la iglesia, por nosotros los sacerdotes. La cosa, digamos, es más. Tiene un cuento maravilloso también, Sciascia, el hombre del pasamontaña, sobre el encapuchado del Estadio Nacional, que es de lo mejor que se ha hecho sobre el tema de los crímenes del periodo de Pinochet en Chile como literatura. Y tiene otro cuento muy bueno que recomiendo, que se llama El mar del color del vino, sobre el mar en torno a Sicilia, que habla un poco de la pulsión hacia el pasado, hacia lo protegido, hacia el pequeño pueblo de una muchacha que ha estado en el gran mundo, en Roma, qué sé yo, y que regresa como a lo propio, un poco esconderse del mundo, ¿no? Ahí hay una tensión entre el mundo abierto, y esto está en todas las novelas de Sciascia, ¿no? El poder de las mafias tiene que ver con una especie de cerrazón, ¿no? De protección del mundo abierto, cosmopolita, internacional, y especie como de regreso a los orígenes, a lo telúrico, al pequeño pueblo, donde se producen entonces estos tremendos crímenes que son ocultados por las redes familiares al final, ¿no? Entonces es un tejido de familias que se protegen del mundo, y la mafia aparece en Sciascia como eso, como una manera de protección frente, por así decir, a la amenaza de lo externo, del mundo de afuera, ¿no? Y que está muy vinculado con esta actitud defensiva, ¿no? De una cierta cultura, un cierto modo de vida. Al interior de eso es que la mafia se despliega y queda oculta.
Ya, pero en esta novela concreta, a cada cual lo suyo, a ti te convenció menos.
Menos, la encontré más burda.
Se entusiasmó menos.
Mucho menos.
Ya. Matías, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros en esta edición de Terapia Chilensis.
Un gusto estar siempre con ustedes.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas y de Arturo Fonten en esta edición de Terapia Chilensis. Nos encontraremos la próxima semana, el próximo viernes, desde luego a partir del lunes en las ediciones normales de Terapia, y que tengan un estupendo fin de semana, que descansen, que se diviertan. Muchísimas gracias por su